If you're looking to grow your family, Shady Grove Fertility is the place more people turn and where more physicians refer their patients. From the first appointment to welcoming home baby, Shady Grove Fertility is here for you. Backed by science and powered by hope, plus a 100% refund on IVF. Shady Grove Fertility is dedicated to delivering exceptional family building care in Rockville, D.C., Fairfax, and beyond. Miracles made here.
El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos
a Rigor Mortis.
Hola gente, hola a todas y a todos, espero que estén muy pero muy bien. Oigan, quiero hablar con ustedes acerca de una decisión importante que se debe tomar en el programa. Yo sé que desde casi el inicio del programa he estado diciendo decisiones importantes y tomar decisiones de tal y de algunos asuntos que han ido cambiando. Siento yo que es normal, sobre todo en una persona que nunca había llevado un programa de podcast. Y sobre todo en esta temporada que ha habido pues algunos cambios, algunos anuncios que se han tenido que hacer. Siento yo que esta es una temporada que revoluciona mucho el programa. Una temporada de mucho aprendizaje, sobre todo en lo técnico y en algunas otras áreas. Si no se habían dado cuenta, algunos yo creo que sí sabían, pero para los que no sabían o se les hizo de repente raro que uno de los episodios ya no apareciera en YouTube, pues bueno, el episodio de Alisa Bustamante en YouTube fue eliminado por la misma plataforma de YouTube. ¿Por qué? En concreto no sé por qué. La plataforma no gusta de dar explicaciones concretas o detalladas. La verdad es que tienen políticas y condiciones que son demasiado arbitrarias, que se podrían llegar a malinterpretar de una manera muy fácil. Sé también que es muy difícil que un equipo esté gestionando qué contenido es correcto, qué contenido es incorrecto. Es prácticamente imposible. Son millones de personas subiendo miles de millones de videos al día. Y obviamente se tuvo que programar un algoritmo que lo haga por ellos. En varios episodios he hablado acerca de suicidio. He hablado acerca de pensamientos suicidas, homicidas sobre todo. En uno de los primeros episodios, creo que fue el tercero, si mal no recuerdo, el del bosque de los suicidios en Japón, en Aokigahara, hablé demasiado del suicidio. Prácticamente de eso se trató el episodio. Y YouTube nunca saltó ninguna alerta. La razón que ellos dieron por la cual mi episodio fue eliminado de la plataforma fue que yo incitaba la autolesión y el suicidio. Yo no tengo por qué explicarles a ustedes, porque ustedes lo saben. Yo nunca incitaría a ninguno de mis escuchas, a ninguna persona en general, a hacerse daño o quitarse la vida. Eso pues tiene que tratarse con profesionales, y en los episodios donde se habla acerca de padecimientos mentales, siempre hago el hincapié a que si alguno de ustedes o algún conocido que tengan tiene algún tipo de este problema, pues hagan uso de las herramientas a su alcance, busquen ayuda profesional para tratar ese problema. Yo traté de apelar para que el video volviera a estar en la plataforma. YouTube me mandó un aviso, que más que aviso es como una amenaza. Como algunos saben, y para los que no sepan, si incumples esos términos y condiciones de la plataforma, te castigan con, se llaman strikes, que es prácticamente como amonestaciones. Esas amonestaciones pues se pueden deber a que de repente subas contenido demasiado explícito, demasiado y políticamente incorrecto, que a estas alturas ya ni siquiera sé qué es lo políticamente correcto, porque vivimos en una temporada y en una era de cancelaciones. Traté de apelar más que nada porque el video volviera a estar. A mí la advertencia, la verdad, me daba igual. Si no era un strike, pues mucho menos me iba a interesar que fuera una advertencia. Literalmente, y así se los digo, en menos de 20 minutos me contestaron que mi apelación había sido rechazada, que mi video iba a estar fuera de la plataforma, que no lo iban a regresar, pero ellos, muy buenos, muy considerados, decidieron retirarme la advertencia. Fue una decisión que a mí en lo personal me pareció, no sé, era como si se estuvieran burlando enfrente de mí. Y para cerrar con broche de oro, la cereza en el pastel, fue que recibí dos correos por parte de el grandioso equipo de YouTube preocupándose por mi salud mental, porque yo tuviera este tipo de pensamientos suicidas o porque yo fuera a lesionarme a mí mismo. Y me hicieron hincapié en que en un solo link yo podía accesar a las líneas de ayuda de todos los países, incluyendo México. No sé, fue como una burla, ¿no? Yo sé que es un algoritmo el que lo checa, pero en base a esta experiencia y en otras experiencias que he tenido, pues he decidido tomar una decisión. No lo hubiera tomado si el equipo de YouTube me hubiera ayudado, si alguien, una persona real, se hubiera comunicado conmigo para tratar de platicar, para tratar de conversar el malentendido que hubo, porque fue un malentendido. En cambio, cuando se subió el episodio de Robert Thompson y Jonathan Venables, lo que YouTube hizo fue restringirme los comentarios en el video que siguió, que fue este episodio. Nadie podía comentar. Yo en ningún momento los restringí, sino que fue YouTube castigándome. Y además me metieron otro shadow ban. Las visitas en el video de Santos Godino, el de Cayetano, se fueron altas en YouTube para la media que llevaba. En el de Lisa yo siento que le pudo ir bien, pero a los dos o tres días después de subirlo me lo borraron. Y este último episodio, a día de hoy, tiene una genial cantidad de menos de 20 vistas, lo que a mí me da como señal de que me hicieron un shadow ban otra vez. Yo sé que muchas veces los canales de YouTube no se recuperan de un shadow ban, y es a veces mucho peor un shadow ban que algún strike, y es por esto que tomo esta decisión. Si tú eres una persona que consume el programa por YouTube, el programa va a estar estando disponible ahí todavía. Voy a seguir subiendo los episodios ahí también. Sin embargo, ya no voy a esforzarme en tratar de quedar bien con una plataforma que lo que parece es una persona que quiere ser consentida, quiere ser, pues sí, prácticamente consentida, y no sabe ni siquiera lo que quiere. En ninguna otra plataforma he tenido problemas de shadow baneo, o por lo menos no que yo sepa. mi plataforma donde se almacena mi podcast, que es iVoox, que es una plataforma española. Nunca he tenido problemas con ellos. Ya van dos veces que quiero cambiar de host, cambiarme a otro host, y ellos siempre me han tendido la mano y han querido que me quede con ellos, ofreciéndome host ilimitado a un precio ridículamente accesible y ofrecerme algunos boosts de exposición para que mi programa pues crezca en su plataforma, que es iVoox. Con Spotify tampoco he tenido ningún tipo de problema. Nunca he recibido algún mensaje, alguna amenaza de que mi contenido es muy explícito y que por eso no tendría que estar en la plataforma. La única con la que he tenido problema es con YouTube y con Instagram, que a veces también me shadowbanea. Y es que en este tipo de plataformas tan masivas y que cargan muchas veces este tipo de negatividad por los usuarios que las usan, que son prácticamente, se me vienen a la mente tres, que es YouTube, Instagram y Twitter, que Twitter es prácticamente el basurero de las redes sociales. Nunca jamás voy a abrir un Twitter, ni personal ni del programa, jamás. Olvídenlo. Y tratar de encajar ahí es bastante difícil, entonces mejor prefiero no esforzarme, no gastar mis energías, no gastar mis esfuerzos, tratando de darle gusto a una plataforma que ni siquiera sabe cómo se le tiene que dar gusto. Donde lo comercial y lo que genera dinero va por encima del contenido honesto y que con mucho esfuerzo la gente hace. Entonces, por este tipo de problemas y porque YouTube nunca me ha dado la mano, he decidido ya no hacer videos. Si consumen el programa por aquel lado, únicamente van a ver la carátula del episodio, tal vez con algún efecto de movimiento para que no sea tan aburrido, tal vez. Pero lo único que se va a reproducir va a ser el audio, porque lo importante de un podcast es el audio, no tanto el video. Entonces, tomo esta decisión para yo meterle todo el esfuerzo a la edición de audio, que sí la he dejado un poco de lado por meterle más atención a la edición de video. Les pido disculpas porque sobre todo en esta temporada he tratado de jalarlos más a YouTube, tratando de monetizar y que el programa sea autosustentable. Ahora veo que no es la forma y les pido disculpas por todo el spam que hice. A la mala me tocó aprender que no es la forma, a la mala me tocó aprender que es un podcast y lo importante es el audio y lo importante es seguir creando aunque se crezca un poco más lento. Si para ustedes es una pérdida el hecho de que yo no haga videos para YouTube, me disculpo también, pero yo no pienso darle más esfuerzo a una plataforma que no me apoya. Prefiero darle esfuerzo a plataformas de audio, de podcast, que sí me han apoyado o por lo menos que no me han querido meter el pie para evitar crecer. Entonces, es todo. Esta decisión la tomo y la tomo porque a futuro, pues, nos va a beneficiar a todos porque va a haber algún tipo de contenido que sea en formato de audio y que requiera toda mi atención. No les revelo más porque es una especie de sorpresa, todavía la estoy preparando, pero es básicamente eso. Les agradezco a todos su apoyo, a todos la suscripción que me han dado por YouTube. Repito, el programa va a seguir estando ahí. No hace falta que eliminen la suscripción a menos de que quieran. Si quieren seguirlo consumiendo allá, son bienvenidos, sin problema. Solo que, pues, ya no va a haber video. Y bueno, aclarando esto, perdón que me haya extendido. Tenía ganas ya de hacérselo saber. Al principio sí me molestó mucho, pero bueno, es lo que hay. Desde que empezó el programa siempre me he movido con esa filosofía de hacer lo que pueda con las cosas que tenga. No es un podcast profesional, No grabo con un micrófono profesional. Créanme que si pudieran verme con qué estoy grabando, se reirían mucho. Ni siquiera tengo una computadora con la cual grabar porque se averió. Pero trato siempre de sacar el programa. Y es lo que importa. Y a pesar de las herramientas tan limitadas que tengo actualmente, creo que he podido sacar episodios y un programa pues bastante decente para lo que tengo. Entonces, esto va a seguir estando ahí. No se preocupen, el programa no se va a acabar. Va a seguir estando. Y nada, vámonos al episodio. Perdón por extenderme tanto. Bueno, este es el episodio número 21 de la cuarta temporada, aquí en Rigor Mortis. Entre los seres más impresionantes en la faz de la Tierra, las madres tienen un lugar especial, pues sin duda logran cosas que otras personas no pueden para poder sacar adelante a sus hijos, pero al mismo tiempo pueden ser aterradoras, pues por alguna razón todo ese amor, comprensión y ternura se puede tornar en desesperación, rencor y arranques psicóticos de ira. Este es uno de esos casos, y con este abrimos el mes de madres asesinas. Para hoy llega el caso de Andrea Yates. Así es, dije abrimos, porque varios de ustedes lo pidieron. Vuelve aquí al programa para este, el último mes de la cuarta temporada. Llega aquí su tocaya, Andrea Robles. Andy, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez.
Hola, muchas gracias. Muy feliz, me extrañaron. Muchas gracias y muy emocionada por este mes del Día de las Madres, porque sí me mueven mucho esos casos. Más que cualquier otro caso, me mueve mucho este mes por ser madres asesinas. Yo soy mamá y se me hacen muy sorprendentes los casos, pero muy feliz de estar aquí.
Así ya se escucharon bien, estamos en el último mes de la cuarta temporada. Esta temporada se acaba el último martes de mayo, así es que vamos a darle un gran cierre a la temporada. Vamos al episodio. Andrea Pia Kennedy nació en Hallsville, Texas, el 2 de julio de 1964. Es la menor de 5 hijos del matrimonio entre Jutta Karin Kohler, una inmigrante alemana, y Andrew Emmett Kennedy, cuyos padres nacieron en Irlanda. Andrea se crió en un lugar muy católico. Fue bulímica durante sus años de adolescencia, además de sufrir depresión, y a la edad de 17 años, hablaba constantemente con sus amigos sobre su deseo de suicidarse. Pero pese a todo, logró graduarse de Milby High School en Houston, Texas en 1982. Fue la mejor estudiante de su clase, capitana del equipo de natación y oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Andrea completó un programa de preenfermería de 2 años en la Universidad de Houston y se graduó en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Texas. Desde 1986 hasta 1994, trabajó como enfermera registrada en el Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas.
En el verano de 1989, conoció a Russell, alias Rusty Yates, en Sunscape Apartments, en Houston, Texas. Él era 2 meses menor que ella, y pronto se mudaron juntos y se casaron el 17 de abril de 1993. Además que tenían el deseo de tener bebés, tantos como el Señor pudiera permitirles tener. Luego compraron una casa de 4 habitaciones en el pueblo de Friendswood. En febrero de 1994 nació el primer hijo de la pareja, un varón llamado Noah. Poco tiempo después, Rusty aceptó una oferta de trabajo en Florida, por lo que la familia se mudó a una pequeña casa rodante en Seminole. Con el nacimiento de su tercer hijo, Paul, volvieron a establecerse en Houston, compraron otra casa rodante. Luego del nacimiento de su cuarto hijo, Luke, los demonios de Andrea regresaron y su depresión volvió. Supuestamente su condición fue influenciada por los sermones extremistas de Michael Peter Warnicki, el predicador que les vendió su casa rodante, y su familia estaba muy preocupada por la forma en que ella quedó tan cautivada por las palabras del ministro. Entre algunas otras cosas, predicaba que el papel de la mujer se derivaba de la maldad de Eva, uno de los personajes del libro más famoso del mundo. Además que le hacía creer que las madres malas solo podían criar hijos malos que irían directamente al infierno. Andrea estaba obsesionada con el infierno católico, el demonio y la idea de que el mal poblaba el mundo en cada uno de sus rincones. Andrea no quería aceptarlo, pero ella se había convertido en una fanática religiosa.
El 16 de junio de 1999, Rusty encontró a Andrea temblando y mordiéndose los dedos. Al día siguiente, intentó suicidarse con una sobredosis de pastillas. Fue ingresada en el hospital y le recetaron antidepresivos. Poco después de salir, le rogó a su esposo que la dejara morir mientras sostenía un cuchillo contra su cuello. Fue hospitalizada una vez más. Se le administró una mezcla de medicamentos, incluido Haldol, un antipsicótico. Su condición mejoró muy rápido y se le recetaron más antidepresivos cuando fue dada de alta. Después de eso, Rusty mudó a la familia a una pequeña casa por el bien de su esposa. Andrea pareció estabilizarse temporalmente. En julio de 1999, Andrea volvió a tener una crisis nerviosa que derivó con 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas en ese verano. Fue diagnosticada con psicosis posparto. Su primera psiquiatra, la doctora Eileen Starbranch, testificó que animó a la pareja a no tener más hijos, ya que según su recomendación, eso garantizaría una futura depresión psicótica. Pero pese a cualquier recomendación de su doctora, la pareja logró concebir a su 5th hijo aproximadamente 7 semanas después de ser dada de alta. Dejó de tomar el Haldol en marzo del año 2000 y dio a luz a su hija Mary el 30 de noviembre de ese mismo año. Parecía estar lidiando bien con todo, hasta que la muerte de su padre, el 12 de marzo de 2001, trajo de nuevo a sus viejos y oscuros demonios. Luego dejó de tomar sus medicamentos. Se autolesionó y leyó la Biblia con mucha fe, además de que dejó de alimentar a su hija menor, Mary, y descuidó a sus otros hijos. Andrea quedó tan mal que tuvo que ser hospitalizada una vez más.
El 1 de abril del año 2001, quedó bajo el cuidado del doctor Mohammed Said. Fue tratada y dada de alta una vez más, pero esa vez sería la última vez que su cordura se asomaría, pues a partir de esa ocasión, Andrea se hundiría en una espiral de locura delirante, comenzando por casi asfixiar a su hija más pequeña, quien aún no tenía dientes y trataba de alimentar con comida sólida. Para el 3 de mayo del 2001, volvió a caer en un estado casi catatónico y se quedó en la bañera la mitad del día. Fue hospitalizada al día siguiente de una visita médica programada. Su psiquiatra determinó que probablemente tenía tendencias suicidas y había llenado la bañera para ahogarse. Yates continuó bajo el cuidado del Dr. Said hasta el 20 de junio del 2001, cuando Rusty se fue a trabajar dejándola sola para cuidar a los niños, en contra de las instrucciones del Dr. Said de tener que supervisarla las 24 horas. Sin embargo, Sin embargo, Rusty comenzó a dejarla sola con los niños por cortos periodos con la esperanza de mejorar su independencia. Ese día, él había programado que su madre, Dora Yates, llegaría una hora más tarde para reemplazarla en el cuidado de los niños. Pero a lo largo de esa hora, tomó la decisión oscura y maníaca de ahogar a sus 5 hijos. Encerró al perro con llave en una jaula para evitar que interrumpiera su plan. Así que de nuevo llenó por completo la tina del baño y empezó a llamar a los niños. Comenzó con los niños más jóvenes. El primero en morir fue Luke. Andrea lo sujetó con fuerza bajo el agua, donde el niño pateaba y agitaba los brazos con desesperación. Cuando dejó de moverse, lo sacó y lo llevó hasta su cama, donde lo dejó recostado.
El segundo turno le correspondió a John. A él lo ahogó boca abajo para darle menos posibilidades de luchar, e hizo lo mismo con Paul. Los brazos y las piernas le dolían por tanto esfuerzo, pero estaba decidida a terminar su labor, por lo que llevó a la cama los cadáveres y fue por la bebé. La cuarta en morir fue Mary, a la que dejó flotando en la bañera. En ese momento y de manera inesperada, su hijo mayor, Noah, entró y le preguntó qué le pasaba a Mary. Andrea lo llamó para que fuera con ella, pero Noah se dio cuenta de lo que estaba pasando y salió corriendo. Andrea lo persiguió hasta atraparlo, lo llevó a rastras hasta el baño y, aún con el cadáver de la bebé en la tina, lo ahogó golpeándolo contra el fondo de la tina durante el proceso. Noah luchó por su vida, pero no pudo contra la fuerza de su madre. Andrea también lo dejó flotando en la bañera y hasta colocó el cadáver de Mary entre los brazos del resto de sus hermanos asesinados. Luego fue hasta el teléfono y llamó a la policía. En la llamada, Andrea le pidió a la operadora que necesitaba que la policía fuera a la casa. La operadora hizo lo suyo, pidiendo la razón por la que necesitaba a la policía. Preguntó si estaba herida y si necesitaba una ambulancia, pero las respuestas de Andrea eran inexactas. Parecía que estaba fuera de sí. Lo último que le dijo la operadora fue que llamara a la policía y que también necesitaba una ambulancia, y así como así, colgó la llamada. Acto seguido, le llamó a Rusty. Cuando él atendió la llamada, solo se limitó a decirle una y otra vez: es hora.
La policía, al llegar al domicilio, la arrestó, encontrando al hijo mayor flotando en la bañera y a los otros 4 acostados en la cama. Arrestaron a Andrea, quien cooperó y no opuso resistencia al arresto. Yates confesó haber ahogado a sus hijos. Le dijo al doctor Michael que esperó a que Rusty se fuera a trabajar esa mañana, porque sabía que él le habría impedido quitarle la vida a los niños. Durante el juicio, el fiscal del distrito del condado de Texas pidió la pena de muerte. Andrea Yates fue representada por el abogado George Parham. Aunque el testimonio de expertos de la defensa coincidía en que Yates era una psicótica, la ley de Texas requería que, con la finalidad de hacer valer con éxito el argumento de locura, la defensa demostrara que la acusada no podía discernir el bien del mal en el momento del crimen. Pero eso no fue posible, pues el jurado la declaró culpable del asesinato en primer grado por la muerte por ahogamiento en la bañera de su casa de 3 de sus 5 hijos, Noah de 7 años, John de 5 y Mary de 6 meses. Se presentó evidencia sobre el ahogamiento de los otros 2 hijos, Paul de 3 años y Luke de 2, pero curiosamente no fue acusada de esas muertes.
Después del veredicto de culpabilidad, pero antes de la sentencia, el Estado abandonó su petición de la pena de muerte, ya que se descubrió que uno de los testigos había dado un falso testimonio. El tribunal la condenó a cadena perpetua en el Departamento de Justicia Criminal de Texas, con elegibilidad para libertad condicional en 40 años, pero ese veredicto fue revocado. El renombrado psiquiatra y criminólogo Park Dietz admitió que había mentido durante el juicio. Dietz dijo que poco antes de los asesinatos se había emitido en televisión un episodio de la serie policíaca La Ley y el Orden, en el cual una mujer ahogaba a sus hijos y era absuelta del cargo de asesinato por razones de demencia. La periodista Susan O'Malley, quien estaba cubriendo el juicio para The New York Times y NBC News, había sido previamente guionista de la mencionada serie policíaca y reportó de inmediato que no existía tal episodio. El Tribunal de Apelación sostuvo de forma unánime que el jurado podría haber sido influenciado por el falso testimonio de Dietz y que, por tanto, un nuevo juicio sería necesario. Dietz confesó que siempre fantaseó con ahogar a sus hijos. Antes de su segundo juicio, le dijo al doctor Michael Wellner que esperó que su esposo Rossi se fuera a trabajar por la mañana antes de llenar la bañera, porque sabía que él habría impedido los asesinatos. También dijo que no había sido capaz de hacerle daño al perro de la familia y por eso prefirió encerrarlo.
Mientras estaba en prisión, Andrea declaró que había considerado matar a los niños durante 2 años y agregó que pensaba que no era una buena madre y que sus hijos se estaban desarrollando de manera incorrecta. Le dijo a su psiquiatra en la cárcel: "Fue el séptimo pecado capital. Mis hijos no eran justos. Tropezaban porque estaban mal. La forma en que los estaba criando, ellos nunca podrían salvarse. Estaban condenados a perecer en las llamas del infierno. Satanás influyó en mis hijos y los hizo más desobedientes". Según el testimonio del juicio en el 2006, el doctor Said aconsejó a Rusty que no dejara a su esposa desatendida. Él había anunciado en una reunión familiar el fin de semana anterior a los ahogamientos que había decidido dejarla sola en casa durante 1 hora cada mañana y por la tarde, para que no dependiera totalmente de él y su madre para sus responsabilidades maternas. Su hermano, Brian Kennedy, le dijo a Larry King en una transmisión de Larry King Live de CNN que Rusty le dijo en 2001, mientras llevaba a Andrea al centro de tratamiento de Deverux, que todas las personas deprimidas necesitan una patada rápida en los pantalones para motivarlos. La madre de Andrea, Jutta Kennedy, expresó su sorpresa cuando se enteró del plan de Rusty mientras estaba en la reunión con ellos y dijo que no era lo suficientemente estable para cuidar a los niños. Señaló que su hija demostró que no estaba en sus cabales cuando casi asfixia a su pequeña Mary.
Rusty Yates sostuvo que, como psiquiatra, el doctor Said era el responsable de reconocer y tratar adecuadamente la psicosis de su esposa, no una persona sin preparación médica como él, y que, por lo tanto, no debía cuidar de su esposa. También afirmó que, a pesar de sus insistencias en verificar su historial médico en busca de tratamientos previos, el doctor Said se había negado a continuar con su régimen del medicamento antipsicótico, el Haldol, el tratamiento que le había funcionado durante su primer colapso en 1999. Agregó que ella estaba demasiado enferma para ser dada de alta de su última estancia en el hospital en mayo de 2001. Dijo además que notó que el personal del asilo psiquiátrico bajaba la cabeza como si estuvieran avergonzados, dándose la vuelta sin mencionar ni una palabra. Rusty y su familia biológica llegaron a creer que una combinación de antidepresivos prescritos incorrectamente por el doctor Said en los días previos a la tragedia eran los responsables del comportamiento violento y psicótico de Andrea. Según la doctora Moira Dolan, directora ejecutiva de Medical Accountability Network, en 2005 se agregó la ideación homicida a la etiqueta de advertencia del medicamento antidepresivo Effexor como un síntoma adverso raro. Yates dijo que había estado tomando 450 miligramos, el doble de la dosis máxima recomendada, durante un mes antes de quitarle la vida a sus hijos, por lo que la doctora Dolan revisó el historial médico de Yates a pedido de Rusty.
La doctora Lucy Puyer, una testigo experta contratada por el equipo de defensa de Andrea, rebatió su afirmación con respecto a la administración de sus antidepresivos y dijo que las dosis prescritas por el Dr. Said no son infrecuentes en la práctica y no tienen nada que ver con su psicosis reemergente. Ella sugirió más bien que su psicosis regresó como resultado de que su médico suspendió el Haldol 2 semanas antes, lo cual no era lógico para el procedimiento usual de retirarle un medicamento a un paciente. Pero los que faltaban por meter su nariz al asunto eran los medios de comunicación, quienes alegaron que Michael Peter Wernicke, un predicador ambulante a quien Rusty había conocido mientras asistía a la universidad, tenía cierta responsabilidad por las muertes debido a su mensaje fanático del purgatorio cristiano y ciertas enseñanzas que se encontraban en su boletín Los Tiempos Peligrosos, que había recibido en alguna ocasión y que fue puesta como prueba en el juicio.
Sin embargo, tanto Rusty como Michael Wernicke rechazaron estas acusaciones. Rusty dijo que la relación de su familia con los Wernicke no era tan estrecha y que el predicador no le causaba sus delirios. Wernicke sostuvo que su correspondencia con ellos fue con la intención de ayudarlos a fortalecer su matrimonio y encontrar el amor que decía que su propia familia había encontrado en Jesús. Ambos hombres coincidieron en que la supuesta conexión entre el mensaje de él y el estado mental de ella era nada más que ficción creada por los medios. La adhesión de la familia Yates a los principios del estilo de vida Quiverful, que alienta a las parejas a tener muchos hijos, se ha postulado como un factor que contribuye al estrés mental y emocional que experimentó, además de que la falta de convivencia con otras personas de la comunidad contribuyeron a que permaneciera aislada.
Para el 1 de febrero del 2006, se le concedió la libertad bajo fianza a Andrea, con la condición de que fuera ingresada en un centro de tratamiento de salud mental. El 26 de julio del 2006, el jurado de Texas decidió que Yates era no culpable por razones de demencia. Fue remitida por el tribunal al Hospital Estatal del Norte de Texas, un centro de salud mental de alta seguridad en Vernon, donde recibió tratamiento médico y fue compañera de piso de Dana Schlosser, otra mujer que le quitó la vida a su hija recién nacida. En enero del 2007, Yates fue trasladada a un hospital mental de baja seguridad en Kerrville, Texas, donde permanece hasta la fecha. Poco después, su exesposo contrajo matrimonio con Laura Arnold, una mujer cristiana que aseguró que su mayor deseo era tener muchos hijos con él, repitiendo curiosamente lo mismo que con Andrea.
5 niños, 5 personas inocentes, tuvieron que pagar por las consecuencias que ocasionó una mente enferma y delirante. Ante este tipo de casos, ¿cómo podemos exigir justicia? ¿Quién es el verdadero responsable? ¿Sería justo echar la culpa o cargarle la responsabilidad a la madre enferma? Muchas preguntas quedan después de conocer el caso, pues la información sobre su vida no es muy clara. Lo único que podemos suponer es que Andrea tenía una enfermedad que poco a poco se fue cocinando, una especie de monstruo que comenzó a tomar el control hasta que por dentro la devoró. No se puede tomar a la ligera los trastornos o padecimientos mentales o emocionales, pues sin saberlo, estos pueden escalar a algo mucho más grave que sin atención. Puede resultar en algo horrible. Como vimos en este caso, y en la mayoría de los casos expuestos aquí, la salud mental es igual de importante que la salud física. Aceptemos la ayuda que necesitamos. Dejemos de pensar que estamos bien y que nada pasa, porque en el fondo, eso puede devorarnos completamente. Si el episodio te gustó, por favor, califícalo en cualquier plataforma que lo estés escuchando. Sí, también en YouTube si es que la plataforma te deja. En Spotify ya hay encuestas. Puedes opinar acerca de qué te pareció el episodio. Califica el programa en Spotify también, dándome las estrellas que tú creas que merezco. Comparte el programa con la persona que tú crees que le pueda gustar. Eso para mí es muy, muy valioso. Recuerda seguir el programa en redes sociales, donde se publican las fotografías de archivo de los casos. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Yo fui Eduardo Miranda.
Y yo Andy Robles.
Y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.
En el próximo episodio de Rigor Mortis.
Vámonos a un caso bastante espeluznante. Si después del episodio de Robert Thompson y John Venables extrañan los episodios largos, pues este que viene está bastante largo. Es acerca de una mujer en Estados Unidos que en 1994 cometió un crimen bastante horrible. Si quieren saber de quién se trata, vuelvan aquí la próxima semana.
Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.